Lo que voy a hacer es, todos habéis leído, menos los que no lo teníais, habéis leído el texto. Entonces lo que voy a hacer es más o menos como refrescar las cosas que aparecen en ese texto y añadir mi propia experiencia con respecto a esta enseñanza, añadir un poco como mi propia sensibilidad con respecto a esta enseñanza, ¿no? Entonces vamos a ver. Y después habrá un poco de espacio para preguntas. Entonces, la primera cosa que me gustaría mencionar es al principio del librito, Bante habla de lo que estamos tratando en esta serie de conferencias que él da, de lo que estamos tratando es de nosotros mismos. Estamos tratando de seres humanos, de hombres y de mujeres. No estamos tratando de ningún principio abstracto, ni siquiera estamos tratando de otros hombres y otras mujeres. Estamos tratando de ti, estamos tratando de mí, de cada uno de nosotros. Es de lo que un poco va a tratar todo este curso, ¿no? Y de ahí la importancia de esto que hemos incorporado, ¿no? De crear como algunas pautas de atención consciente, algunas tareas concretas para la semana, y de apoyarnos con otras personas para animarnos a hacer estas tareas, para animarnos a mantenernos conectados durante la semana, ¿no? Esto es muy relevante y es muy relevante porque estamos hablando de nosotros, no simplemente aprender una serie de cosas más o menos interesantes y ya está, ¿no? Entonces, si estamos tratando de nosotros, pues tendremos que abrir distintas dimensiones de nosotros mismos, ¿no? Hay esta dimensión de comprensión intelectual y racional, que es una dimensión muy interesante y que la exploramos cuando venimos aquí, tratamos un tema, lo estudiamos y tal, ¿no? Pero, bueno, quedan otras muchas dimensiones de nosotros como seres, ¿no? Y estas otras dimensiones suelen abrirse en relación con, ¿no? Y nos parecía muy importante ponernos activos en este terreno, ¿no? Y crear estos pequeños vínculos de personas que van a hacer pequeños gestos, ¿no? Tal vez un email, tal vez llamarnos, tal vez quedar aquí para meditar un sábado o lo que sea, ¿no? Y empezar a abrir otras dimensiones de ti mismo, ¿no? Que es de lo que vamos a estar hablando, ¿no? Los otros nos sirven de apoyo y nos sirven pues de recordatorio de nuestros propósitos y nos sirven de espejo. Entonces es un aspecto del grupo, un aspecto de este curso bastante importante. Después tenemos este esquema que Bante Sangharasita monta para explicar un poco todo esto de la evolución inferior y superior, ¿no? Es un esquema que comienza en el punto cero, un poco el punto de partida, no sé, tal vez la ameba, tal vez el principio de toda esta historia que tiene que ver con nosotros, ¿no? La formación de la Tierra, el desarrollo de la vida, etcétera, etcétera. Comienza en algún punto, con física, con química, con lo que sea. Y llega hasta ese símbolo que es el símbolo del infinito y que Sangharasita lo está asociando con la iluminación misma, con el nirvana. Que estemos marcando un principio y un final no significa que la existencia tenga un principio y un final, ¿no? La existencia rueda y rueda y se crea y se recrea, ¿no? Y en concreto ese final marcado aquí como la iluminación no es un final de nada, ¿no? Simplemente es el final de donde estamos mirando nosotros, ¿no? Bastante complicado nos resulta mirar a ese final, mirar a ese horizonte que es la iluminación, como para enredarnos en mirar mucho más allá. Pero no implica un final, no es el paraíso este eterno, ¿no? Es simplemente un punto que probablemente para nosotros es el punto más lejos que podemos imaginar, ¿no? Y en el medio, entre este punto cero y este infinito que está relacionado con la iluminación, pues hay tres puntos más. Surge la conciencia elemental, la conciencia que compartimos con todos los animales. Después surge la conciencia humana, la autoconciencia, o conciencia reflexiva. Después hay un tercer punto que para nosotros pues Bueno, la conciencia elemental y la autoconciencia son cosas que, bueno, conocemos relativamente, ¿no? Sabemos de nuestra conciencia de los sentidos, sabemos del nivel de conciencia de otros animales y a algún nivel también sabemos de nuestra autoconciencia, de nuestra conciencia reflexiva, ¿no? El tercer punto tiene que ver con un estadio de conciencia que probablemente no hemos experimentado, ¿no? Es un estadio de conciencia pues bastante más despierto, bastante más abierto, un estadio de conciencia que tiene que ver con algo que en la tradición budista se llama el punto de no retorno, ¿no? Es como que no podemos involucionar hacia niveles de conciencia menos claros, ¿no? Estamos en un nivel de conciencia suficientemente claro como para que no haya involución. Y ese es el tercer punto, ¿no? Y por último estaría la iluminación. Entre estos puntos o estados de conciencia, entre la partida y en la conciencia elemental, pues hay todo un espacio de vida en común infrahumana, ¿no? Con todo el desarrollo del planeta, de la vida vegetal, de los aspectos básicos de la existencia, ¿no? Entre el punto uno, que es la conciencia elemental, y el punto dos, que es la conciencia humana, pues está todo el desarrollo humano y prehumano, ¿no? Entre el punto 2 y el punto 3, que es el estadio ultrahumano, pues aparecen las filosofías que pueden conducir al hombre más allá, al hombre y a la mujer, las filosofías que penetran la naturaleza de la existencia, aparece el arte con mayúsculas, ¿no? Y toda esta actividad que, aun siendo humana, nos lleva hacia otro nivel, hacia otro refinamiento. Y entre el punto 3, que es este estado de no retorno, y la iluminación, pues aparece lo que empezamos a atravesar las barreras de nuestros propios límites. Es lo que se llamaría el estado transhumano. Entre el punto 0 y el punto 2 estamos hablando de evolución inferior. Y entre el punto 2 y la iluminación estamos hablando de evolución superior. Y de todo esto es de lo que se ocupa el budismo. El budismo se ocupa fundamentalmente de colocar al ser humano en su verdadera perspectiva con respecto al resto de la existencia, ¿no? Mirar un poco de dónde viene, ¿no? Cómo ha llegado a surgir un ser humano, quién es, qué cosas le pasan, ¿no? Y es decir, se preocupa de colocar al ser humano en el punto 2 con relación al punto 1 y al punto 0, ¿no? Y fundamentalmente se encarga de llevar al ser humano o de animar a que el ser humano se encamine desde el punto 2, que es su conciencia humana actual, hacia estadios de conciencia más desarrollados, ¿no? Hacia la entrada en la corriente, hacia la iluminación, o incluso hacia instalarse en estados humanos más plenos, más conscientes, más profundos, ¿no? De eso es de lo que se ocupa el budismo. Nosotros hablamos de budismo, aunque tradicionalmente este término no empezó a existir hasta que llegó a Occidente. Siempre se habló de Dharma. Y la palabra Dharma significa realidad o verdad. Entonces, de esto es de lo que se trata el budismo. Es decir, el Dharma se trata de la realidad o verdad. Se trata de toda esta realidad o verdad, ¿no? Se trata de la naturaleza, de la verdadera naturaleza de la existencia. El budismo se trata de todo el proceso de la evolución de la existencia. Sankarasita habla en su escrito de que, bueno, en las teorías sobre este proceso de evolución hay como dos maneras de verla. Una manera de verla es mecanicista, en que las cosas pasan un poco como por casualidad, se ponen juntos ciertos elementos, se reorganizan y dan lugar a otro. Y otra de la manera de verlo es espitalista, ¿no? Es como que por detrás del proceso de evolución hay una fuerza que impulsa hacia expresar más y más realidad, ¿no? Y él dice que la realidad que está por detrás de este proceso de evolución es lo que él llama realidad absoluta. Y yo decía la semana pasada que esto crea bastante confusión, ¿no? Porque con nuestro pensamiento muy influido de eternalismo, podemos creer que la realidad absoluta vuelve a ser de nuevo algo todopoderoso, un paraíso eterno, un Dios o algo así. Él mismo se ha dado cuenta que, bueno, que ha sido una forma de expresión muy poco afortunada, ¿no? Y él mismo dice que hoy en día no la usaría, ¿no? Esto que él llama realidad absoluta no es ni más ni menos que toda la realidad de la existencia. Es decir, no es ni más ni menos que todo ese triángulo. La realidad absoluta es aquello que está conteniendo que la existencia comience a ponerse en movimiento, que aparezca la materia, que aparezca la vida, que aparezca un nivel de conciencia, que de ese nivel de conciencia surja un nivel de conciencia, pues no sé, que expresa más realidad y finalmente surja la iluminación, que, por decirlo de alguna manera, es la capacidad de poder comprender y penetrar toda la naturaleza de la existencia y su funcionamiento. Creo que eso es lo que hace una conciencia despierta, una conciencia iluminada. Una conciencia despierta e iluminada entiende cuál es la verdadera naturaleza de la existencia, la comprende en profundidad, la penetra y la realiza. Entonces deja de ser, por así decirlo, un esclavo de los fenómenos de la existencia expresándose a través de uno, como viene pasando incluso dentro del nivel de conciencia humana, ¿no? La existencia pugna por expresarse, pugna por expresar cada vez más y más realidad a través de fenómenos más y más complejos, ¿no? Y los individuos no iluminados, por así decirlo, sufren esas experiencias. Sufren la vida, sufren la muerte, sufren la enfermedad, sufren el devenir constante de todo en el mundo, la transitoriedad, el cambio, la impermanencia, y casi lo sufren de una forma pasiva, ¿no? Es toda la realidad pasando por nosotros y nosotros sin mucha conciencia de qué es lo que pasa, ¿no? Y con algo pugnando en nuestro corazón que nos lleva a buscar qué es todo esto, ¿no? La mente iluminada comprende la naturaleza de la existencia, la comprende en profundidad y en claridad, la realiza y la penetra. Y esto convierte a esa mente en una mente despierta o iluminada. Y esa es la realidad absoluta, la que comprende todo el proceso de la existencia, la que abarca todo el proceso de la evolución, ¿no? Y realmente son conceptos que va a costarnos penetrar hasta que los penetremos. La cosa más importante para mí en esta explicación de Sangharasita de la evolución superior y de la evolución inferior es que es entender qué es lo que está tratando de hacer el budismo, porque de alguna manera el budismo no es una religión y no tiene nada que ver con todas esas historias espirituales con las que estamos acostumbrados a relacionarnos. No tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con fenómenos inexplicables, no tiene nada que ver con bondades, no tiene nada que ver con dioses, tiene que ver con la existencia, tiene que ver con la posibilidad de evolución de la existencia, tiene que ver contigo penetrando la realidad, la naturaleza de la realidad y pudiendo de alguna forma liberarte del mecanismo pasando por ti y siendo tú simplemente un mero objeto. Entonces, hablábamos en otros cursos, probablemente con muchos de vosotros, de las similitudes que hay entre el budismo y otras religiones, ¿no? Muchas veces hemos visto pues, las similitudes con la ética, las similitudes con los ritos. Bueno, claro, es cierto. Cuando el budismo emplea un lenguaje para comunicar con la mente ciertas cosas, pues emplea el único lenguaje que entiende el ser humano. Los conceptos, los símbolos, cuando se trata de calmar los estados emocionales negativos, pues se recurren a principios éticos muy, muy parecidos. Y efectivamente, como no podría ser de otra manera, el budismo tiene similitudes con casi todas las religiones, sobre todo las religiones con un alcance pues, un poco profundo con respecto al ser humano, tiene similitudes importantes, ¿no? Pero tiene una diferencia radical, ¿no? Tiene una diferencia radical. Y la diferencia radical es esta. La diferencia radical está encerrada en este librito. De lo que está hablando el budismo no tiene nada que ver con lo que habla el cristianismo, ni con lo que habla el islam, ni con lo que habla el taoísmo, ni con lo que habla el confucianismo. De lo que está hablando el budismo es de la existencia y su evolución, Y está hablando de eso para que nosotros podamos penetrarlo, ¿no? No tampoco para hablarlo por hablar y pasar unos ratos más o menos entretenidos, sino para que nosotros podamos a nuestra vez entender la realidad de la existencia. Lo que descubre el Buda tras su iluminación es que puede, es que el ser humano puede comprender los entresijos de la existencia, ¿no? Las energías que fluyen en la existencia, cómo es que funciona la vida, ¿no? Cómo es que funciona no solo hasta aquí, sino en su totalidad. Y cuando comprende cómo es que funciona la existencia, no solo hasta aquí, hasta la conciencia humana, sino en su totalidad, la mente se abre, se despliega, se despierta completamente y la experiencia de ese ser es nueva, es diferente. Hay una gran diferencia entre la conciencia humana y lo que es capaz de captar, de comprender, de penetrar, y la conciencia despierta, que es capaz de comprender, realizar y conectar todo el fenómeno de la existencia que está ocurriendo. En eso consiste el Dharma. Yo quitaría la palabra espiritual a partir de ahora y diría que el Dharma consiste en comprender la vida, en comprender la existencia y lo que la mueve. Y para mí creo que es tan importante comprender de dónde venimos como a dónde es posible que vayamos, es decir, comprender la evolución inferior y comprender la evolución superior. Bueno, probablemente, no estoy segura, pero tengo la impresión de que es muy posible que muchos de vosotros no estéis pensando ya en que existís habiendo sido creados de forma directa, tal y como estáis ahora, por la mano de un ser superior, ¿no? Creo que todos, me imagino, pues podéis entender de alguna manera todo el proceso de evolución, ¿no?, que nos lleva hasta ser un ser humano con este nivel de conciencia. Pero también tengo la impresión, y la tengo por mi propia experiencia, que esto solo lo entendemos a ciertos niveles y bastante superficiales. Realmente nos creemos por encima y bastante superiores de lo que realmente somos. En este escrito de Sangharasita hay un punto que dice que la mayoría de seres humanos está por debajo de la conciencia humana. Yo no sé vosotros, pero yo recuerdo en el grupo de mitras en el que yo estudié esto, qué enfadados estábamos todos. Por debajo, la mayoría de seres humanos, por debajo de la conciencia humana, yo por debajo de la conciencia humana, era inaceptable, ¿no? Bueno, después de esto fue pues probablemente hace 16 años o 15 años que yo estudié y con mis amigas en el grupo de mitras estudié esto y todas nos enfadamos mucho y pensamos, este tío que se cree, la mayoría, ¿y quién es el que estará por encima? Él, claro. Pues después de 16 años de práctica me he dado cuenta que efectivamente la mayoría de seres humanos, incluida yo misma, paso mucho tiempo por debajo de una conciencia autorreflexiva y que se autoconoce plenamente. Muy, muy por debajo. Paso mucho tiempo dejándome guiar por instintos que no conozco, por tendencias que no manejo, por envidias que no sé de dónde vienen ni estoy dispuesta a aceptar que las tengo, por mezclas extrañas de instintos con una inteligencia bastante refinada. Bueno, y si no pensamos que hay un gran número de personas viviendo por debajo de esta conciencia autorreflexiva, pues a ver cómo nos explicamos que la gente se forre de bombas y se explote a sí mismo en medio de un mercado, a ver cómo nos explicamos que cojas bebés y tengas sexo con ellos, a ver cómo nos explicamos el avance de guerra nuclear, a ver cómo nos explicamos las mentiras para coger un poco de dinero. Yo solo me las explico porque por momentos seres humanos bajan su nivel de conciencia a niveles muy, muy básicos, ¿no?, a niveles casi elementales. A ver cómo nos explicamos, si no el racismo, ¿no? El que si eres negro o eres chino, perdona, pero fuera de mi castillo que todo es mío. Pues yo solo me los explico porque bajamos a niveles de conciencia por debajo de la conciencia humana, en el que existe la territorialidad, por ejemplo, en el que, bueno, tu territorio es tu territorio y lo defiendes de los extraños, ¿no? Porque si estás en plena conciencia humana, no comprendo el racismo. Y veo, yo el otro día escuchaba una conversación en la calle de dos chavalitas jóvenes en la que una exponía con unos argumentos muy, muy fervientes que los negros a su casa, ¿no? Que ya no hay trabajo, que qué quieren, ¿no? Supongo que ella pensaba que España era su casa, era la casa de ella, ¿no? O sea, eso es territorialismo y tiene que ver con conciencia elemental. Esto no es ningún juicio moral, ¿no? Que es otra de las cosas que no entendemos, ¿no? Si realmente morásemos en una conciencia humana más plena, no habría un juicio moral de pensar, oh, racista, qué mal, pues mata racistas, no sé qué, no, ni ningún juicio de superioridad. Esto es un mínimo de entendimiento, por mi parte, un mínimo de entendimiento de quiénes somos los seres humanos, ¿no? Y darnos cuenta que hemos llegado a un cierto nivel de conciencia en el que no estamos plenamente instalados, ¿no? Por un lado, en el que todavía los elementos de conciencia elemental manejan mucho nuestro comportamiento. Y ahí, bueno, yo no quiero quemar a nadie, ni matar a nadie, ni pensar que soy superior a nadie, solo pienso, bueno, pues este es el proceso de la evolución humana, ¿no? Es un proceso en el que se puede seguir profundizando, se puede seguir creciendo. Si alguien lo ha entendido, lo podemos llegar a entender todos, lo pueden llegar a entender más personas si realmente quieren entenderlo, ¿no? Y puedes realmente morar en este estado de conciencia, autoconciencia, en el que, bueno, asumes, por ejemplo, tus valores, tus pensamientos, los escudriñas, los analizas, decides si siguen siendo válidos o no. Pero mucho, mucho del tiempo, y lo digo por mí misma y por la gente que conozco, no hacemos esto. Estamos un poquito por debajo de este nivel de autoconciencia, ¿no? Y no nos damos cuenta de que estás funcionando con patrones que ni siquiera has cuestionado y de los que ni siquiera eras verdaderamente consciente. Entonces, de esto es de lo que se ocupa el budismo. Y es tan importante mirar del punto 2 hacia abajo como mirar del punto 2 hacia arriba. Difícilmente miraremos del punto 2 hacia arriba si no miramos del punto 2 hacia abajo. Si tú te crees que eres la creación directa de un ser todopoderoso hecho a su imagen y semejanza, pues ya no tienes mucho más que hacer. Pues si tú te crees que eres la consecuencia de una evolución que parte desde las partes más básicas, ¿no? Y que ha sufrido miles de avatares y no sé qué, pues bueno, hasta eso tienes que asimilarlo y conocerlo, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer. Esta evolución inferior, según la tradición budista, tiene que ver con lo colectivo, se desarrolla en términos de lo colectivo. Entonces, si una cultura prospera, si una cultura como colectivo avanza, los individuos pueden llegar a morar en un estado de conciencia puramente humana, ¿no? Es decir, la sociedad, la colectividad, puede hacer mucho para que moremos en un estado de conciencia humana. Por eso también es una responsabilidad de la práctica budista el mundo en el que vivimos. Los que hicisteis la rueda de la vida, pues supongo que podéis recordar un poco que había varios mundos cohabitando en nuestra mente y cohabitando en nuestro mundo, que podíamos vivir como en los infiernos, en donde, pues bueno, ya se sabe cómo se vive en los infiernos, como un titán, como un dios por encima del bien y del mal, o podías vivir como un ser humano, es decir, con cierto equilibrio, tomando responsabilidad, practicando, trabajando, teniendo amigos, etc. Así se llega al punto número 2. Y para llegar al punto número 2 es parte de todo este trabajo que estamos intentando hacer, hablar con otros, ¿no? Contarles quiénes eres y quién eres y lo que te pasa. Desde el punto número 2 hacia arriba es la evolución superior y tiene que ver con el individuo. Es decir, tú tienes que querer cambiar. De nada vale lo que leas, lo que hagas, lo que te digan, si no se enciende un poco la chispa de la transformación dentro de ti. Tenemos que hacerlo. Lo cual no significa que se tenga que hacer a fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es limitada, ¿no? Pero sí que significa que tú como individuo necesitas tomar cierto protagonismo en tu propia vida. Sí, ¿qué más quiero decir? Es muy importante entender esto, pero no vamos a entenderlo en un plis. Hoy lo hablamos así, yo qué sé, dentro de 6 meses lo hablaremos de otra manera, lo iremos viendo desde muchos puntos de vista. Todo este lenguaje no es un lenguaje tradicional del budismo. Es decir, por supuesto, todo el tema de evolución es algo bastante moderno, ¿no? Y, bueno, Bhante Sangharakshita le ha parecido que es un medio muy hábil de intentar entender qué es lo que estamos haciendo cuando practicamos el budismo, ¿no? Intentar romper algunos tabús con respecto a religión, con respecto a espiritualidad. Y ha utilizado esto, que para nosotros es bastante fácil de entender porque es algo de nuestro mundo, es algo moderno todo esto de la evolución, ¿no? Entonces podemos manejarnos con ello con cierta facilidad. Así es como quiero enmarcarlo y, bueno, hay un otro punto que tal vez sea interesante decir algo, que es el punto de la entrada en la corriente, en el que, como decía antes, se corta la posibilidad de involución de conciencia. Y este punto de entrada en la corriente tiene que ver con romper tres obstáculos, ¿no? Y uno es el obstáculo de la idea fija del yo, ¿no? Y otro es el obstáculo de la superficialidad, es decir, del apego a reglas, a ritos y a rituales, ¿no? Y el otro es el obstáculo de la duda e indecisión. Y hoy, analizando todo esto de qué es el budismo, qué no es el budismo, qué es la conciencia humana, qué no es la conciencia humana, de alguna manera estamos empezando a trabajar con dos cosas. Uno, con las ideas fijas de nosotros mismos, que no podemos aceptar que nuestro nivel de conciencia está por debajo de la conciencia humana, y con otro de los obstáculos, que es la superficialidad o el apego a normas, a ritos y a reglas, porque eso no es el budismo. Tú no puedes identificarte como budista diciendo, pues ¿por qué eres budista? Pues soy vegetariano, vengo a la puya y medito todos los días. No, no. Esto lo puede hacer alguien que no es budista, ¿no? Esto es apego a ritos y rituales, ¿no? Tú cuando le preguntas, no quiero meterme con la gente de otras religiones, pero puesto que supongo que aquí no hay problemas en que hable libremente, pues cuando le preguntas a un musulmán que le convierte en musulmán, pues suele ser sus reglas, sus ritos y sus rituales lo que le convierte en musulmán. Y esto es lo que convierte a un católico en católico. Creo en no sé qué, en no sé cuántos y en seis menos, y voy a misa y me caso, y antes ayunaban los viernes, ¿no? Ahora no. Esto no convierte a un budista en budista, ¿no? Esto se convierte en un obstáculo. ¿Hasta qué punto el Dharma es un camino para penetrar la realidad? Que lo que en otras religiones constituye una religión, en budismo se reconoce como un obstáculo. O sea, si tú te sientes budista porque haces esto, esto y aquello, estás apegándote a algo que antes o después tendrás que despegarte. Entonces, y ya hemos empezado mirando, teniendo este enfoque de qué es el budismo y de qué es la evolución, a tratar con estos obstáculos. Entonces, me doy cuenta que es un salto ambicioso, ¿no? Y para todos nosotros, yo incluida, Dharmakirti incluido, con años de práctica, es un santo ambicioso pretender entrar en la corriente, romper estos obstáculos. Pero es la tarea trabajar con la duda y la indecisión, ¿no? Averiguar aquí realmente, desentrañar lo que entiendes y lo que no entiendes, trabajar con el apego a cosas fijas, trabajar con la idea fija de ti. Esa es la tarea que más o menos nos hemos comprometido a hacer juntos en este curso. Y bueno, esto es como quería exponerlo, y como todos lo habéis leído, supongo que tendréis vuestras propias preguntas y dudas. Entonces,